Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar de jóvenes criminales.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin resolver.
Bueno, hoy vamos a abordar un tema enigmático, Daniel, que me parece que es delicado, pero sobre todo me parece que es muy real y que a veces no queremos mirarlo. Vamos a hablar de la violencia juvenil. Es un tema muy complejo y creo que además nos obliga a analizarnos también como sociedad, porque muchas veces queremos culpar a los padres, a las madres, a los maestros, inclusive a otros jóvenes. Pero creo que nunca nos vamos a la raíz y es ¿qué es lo que realmente genera este tipo de violencia?
Creo que de entrada es un planteamiento complicado. Pero a ver, hay varios factores. Uno, por supuesto, creo que puede ser el factor familiar. ¿Qué está pasando en casa? También podemos hablar de temas de abuso de sustancias, de abandono por parte de las autoridades, de falta de oportunidades hacia el futuro. Creo que hay varias cosas que van componiendo esta violencia en la juventud. Y creo que también vale la pena hacernos un par de preguntas. ¿Se puede prevenir este tipo de violencia? ¿Son los jóvenes que vamos a conocer hoy víctimas o victimarios?
Así es, esas son las preguntas principales, enigmáticos. Y a partir de allí vamos a explorar algunos perfiles criminales para ir sacando nuestras propias conclusiones. De hecho, vamos a comenzar con el caso de Nair Galarza, que es uno de los más mediáticos y además uno de los más polémicos en la historia de Argentina y de Latinoamérica. El planteamiento es el siguiente. Nair Galarza fue condenada por el asesinato de su novio. Su novio era Fernando Pastorizo. Él tenía 20 años y este incidente, este lamentable asesinato, ocurrió en la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017. Se convirtió, Daniel, en la mujer más joven de Argentina en recibir la cadena perpetua al ser encontrada culpable de homicidio. Y ya imaginarás el escándalo latinoamericano que esto formuló.
Sí, claro, porque hay bastantes factores que volvieron de este caso una noticia importante o que destacaba muchísimo. Ya vamos a llegar a ellos y los vamos a ir analizando, pero a ver. Hay que decir, para tener un poco más de contexto, que este crimen ocurrió en la frontera entre Argentina y Uruguay, entonces fue muy importante para ambos países. Cuando Nair fue detenida por el asesinato, solo podían hablar de una joven extremadamente bella, popular en el colegio, de una familia bien acomodada, que se había transformado en un monstruo. Era lo único que repetían todas las fuentes.
Yo creo que aquí ya tenemos dos factores distintos para analizar. Por un lado, una persona muy, muy joven, que se vuelve criminal, siempre llama la atención. Y por otro lado, el tema de que era una joven muy bella. Yo no sé si hubiera sido un joven, un varón, si este hubiera sido el mismo análisis, pero de eso trata. Y de hecho, a eso vamos a llegar. Para entender qué había sucedido, se analizaron, imaginen esto, más de 1,000 conversaciones, o sea, 1,000 mensajes de WhatsApp que se habían enviado Nair con otras personas, ¿no? O sea, este intercambio que estaba guardado en su celular. Y es gracias a todos estos mensajes que conocemos casi toda la información del caso. Esto también ya nos está hablando de cómo los crímenes actualmente se estudian con otras herramientas. Antes teníamos que tener mucha imaginación y confiar mucho en ciertos testimonios. Ahora, gracias a la tecnología, esto va evolucionando. Pero bueno, les contamos un poco de la biografía de Nair.
A ver, vamos a comenzar justamente hablando un poco de quién es ella. Ella nació el 11 de septiembre de 1998 en la provincia de Entre Ríos, que está en Argentina. Ella era hija de Yamina Crow y de Marcelo Galarza, quien en su momento trabajaba como oficial de la Policía Provincial. Esta chica, Nair, era estudiante de Derecho de la Universidad de Concepción del Uruguay y para el momento del crimen, ella vivía en una provincia llamada Gualeguaychú.
Ahora, nosotros nos tenemos que ubicar en el año 2012. Para este punto, Nair Galarza conoció a Fernando Pastorizo. Fernando era un joven muy amable y muy querido por toda la comunidad de Gualeguaychú. De nueva cuenta, esta es una comunidad muy cerrada y no es una comunidad tan grande. Entonces, no voy a decir que todos se conocen, pero sí hay un núcleo, ¿no?, de personas que saben quién es quién, ¿no? Y entre ese núcleo de personas, estos jóvenes, Nair y Fernando, comenzaron a tener una relación. Esta relación fue descrita por amigos y por familiares como una de esas relaciones muy tóxicas. Una relación plagada de celos que tenía violencia pasiva. La violencia pasiva, ¿cuál es? Es esta violencia donde no hay golpes, pero hay mucha pasivo-agresividad, muchos mensajes, digamos, tóxicos, con quién vas, a dónde vas, a veces te hablo, a veces no te contesto, etc. Conocemos bien ya estos esquemas de violencia. Y el tema es que esta relación se interrumpió en más de una ocasión, ¿no? Se separaban, pasaban unos cuantos días sin hablar y a los pocos días regresaban. Y esto cada vez estaba preocupando más a todas las personas a su alrededor, porque creo que a todos nos ha tocado presenciar una relación similar donde sabemos que si esta pareja continúa, digamos, reuniéndose o regresando, esto puede acabar cada vez peor, ¿no? En incidentes peores. Pero por más que las personas les decían que no estuvieran juntos, que se estaban lastimando el uno al otro, que esta relación no los iba a llevar a ninguna parte, pues los jóvenes mantuvieron esta relación intermitente cerca de 5 años. No es poca cosa, Daniel.
Yo creo que no está de más hablar un poco sobre cómo funcionan las relaciones tóxicas entre los jóvenes. Y hay que mencionar que es muy difícil salir de estos círculos de violencia porque justamente la violencia enigmáticos es cíclica.
Sí, y estos ciclos tienen ciertos patrones, ¿no? O sea, una persona que es violenta, que puede ser, digamos, la novia o el novio, hablando de relaciones, la persona que ejerce la violencia lo que hace es que sistemáticamente convence a su pareja de que esto no se va a repetir. Pero ¿cómo funcionan estos relojes de violencia? En un momento la pareja se encuentra bien, a los pocos, digamos, días o a las pocas semanas comienza el tema de los celos, el tema de la violencia pasiva. Esto escala muchas veces a violencia física. Una de las personas elige separarse de esta violencia, la otra guarda silencio, inclusive la culpa por esa violencia, y después de eso se redime, ¿no? Se redime, dice, a ver, te traje este regalo, te traje estas flores, etcétera, etcétera. Y la pareja regresa, pero al poco tiempo el mismo ciclo se repite. Y se repite tantas veces que las personas alrededor de este tipo de parejas, en lugar de apoyar o de ayudar a las personas a que salgan de estos ciclos tóxicos, generalmente las escuchamos decir algo así como, ah, pues seguramente le gusta que la violenten o que lo violenten. O seguramente están ahí porque así quieren. Eso es lo que les place. Y entonces las personas se van alejando hasta que estas parejas se quedan completamente solas. Y en muchas ocasiones, ya sea el hombre o la mujer, pierden su red de apoyo. Y entonces al perder esa red de apoyo, piensan que ya no pueden alejarse de esta persona porque es lo último que les queda. Porque sienten que ya no hay amigos, que ya no hay familia, que ya no hay nada. Entonces, en este caso en particular, Nair era quien violentaba principalmente a Fernando. Eso es lo que se cuenta. No sabemos realmente, digamos, qué fue lo que pasó, porque pues lamentablemente una de las partes ya no está viva para alzar la voz, ¿no? Porque también podríamos hablar de que seguramente Nair vivía violencia en este círculo tóxico. Pero, digamos, los testimonios centrales apuntan a que ella era la persona que constantemente iba, venía, se alejaba, venía y sobre todo manipulaba esta relación, Daniel.
A ver, vámonos hasta la madrugada del viernes 29 de diciembre de 2017. Para, digamos, hacer el recorrido de esta noche, solamente tenemos los mensajes de WhatsApp de Nair que la sitúan en el casino de Gualeguaychú y en este punto ella tomó un taxi y se dirigió hacia Fernando. Fue a visitarlo para recuperar un cargador de iPhone que había dejado en su casa. Ellos, en este punto, este día, estaban peleados por infidelidades de Nair. Hay versiones que cuentan que Fernando había descubierto a Nair con algunos compañeros de colegio. Otras versiones cuentan también que incluso había un maestro involucrado y que por este motivo habían decidido de manera tajante acabar con su relación.
Además de ello, hay que puntualizar, Daniel, que esta pareja y este grupo de amigos se reunían de manera pues recurrente en un boliche, no muy lejos de la universidad. Que entonces muchas veces los conflictos ocurrían ahí y muchas veces incluso las presuntas infidelidades ocurrían en estos espacios públicos, ¿no? Y por eso las tensiones crecían, porque además las personas alrededor un poco como que incendiaban más la situación, ¿no? Ya sabes, es que vi a tu novio haciendo esto, es que vi a tu novia haciendo esto otro. Y el tema seguía y crecía. Y ya para este punto, Fernando ni siquiera le contestaba el teléfono. O sea, no quería dejar a Nair entrar a su domicilio. Pero después de un rato, vuelve a casa, digamos, entra a casa, le entrega el cargador y se ofrece a llevarla a su domicilio en moto, ¿no? O sea, como que esta discusión que estaba sucediendo afuera de la casa de Fernando se calma un poco y le dice, bueno, te llevo a tu casa. Entonces, todo indica que en el camino al parecer volvieron a discutir y que Nair le pidió que se frenara o que desviara la ruta porque se iba a quedar, digamos, un poco antes en casa de su abuela.
Entonces, Fernando cambia la ruta y se detiene en la calle General Paz, que es justo la dirección en la que le había pedido Nair que la dejara, en el barrio Tomás de Rocamora. Él no sabía que Nair Galarza había tomado el arma 9 milímetros de su padre, que se encontraba sin ninguna protección arriba del refrigerador, y fue justamente con esta pistola que le quitó la vida a Fernando, a su exnovio. El cuerpo del joven fue encontrado agonizando por un taxista varias horas más tarde, y lamentablemente Luisa ya no pudieron hacer nada para salvar su vida.
El testimonio del taxista es muy desgarrador, porque él cuenta cómo pues llega a la escena, que encuentra a este joven, pero que ya no había nada que hacer y que prácticamente ve cómo la vida pues se le va, ¿no? O sea, cómo el último aliento de Fernando desaparece. Evidentemente, la sospechosa, la única sospechosa es Nair Galarza, es detenida y para el 3 de julio de 2018, los jueces del Tribunal Oral de Gualeguaychú la condenaron a cadena perpetua. Esto sigue siendo un verdadero escándalo hasta la fecha, Daniel, enigmáticos, porque las versiones cambian, las apelaciones son numerosas y realmente ya nadie le cree más a Nair, ¿no? Ella incluso recientemente declaró que en realidad fue su padre el verdadero culpable del asesinato de Fernando.
Y lo que pasa, Luisa, es que esta historia es digna de una producción televisiva y justamente Prime lo sabe muy bien porque lanzaron recientemente una película que está basada completamente en este caso. Y es una de las películas más polémicas que ha habido en Argentina últimamente, porque por un lado hay quienes dicen que esta es una historia que hay que conocer y que hay que revivir, pero también hay personas que están un poco en contra de cómo se ha contado esta historia y ha habido pues comentarios muy divididos y muy fuertes al respecto, ¿no? Por un lado están las personas que dicen que la producción solo busca banalizar el hecho tal cual de que Nair era una joven hermosa y que va a vivir el resto de sus días tras las rejas. Pero también por otro lado hay quienes encuentran cierto valor en compartir esta historia y en hacer esta adaptación para un formato como puede ser la televisión o el cine.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Lo que decíamos al inicio de este caso, quizás si no hubiera sido una joven tan bella, este crimen no hubiera sido tan mediático. Y también está esta otra parte de una especie de placer oscuro o de placer macabro que encontramos en ver a estas figuras populares perder, ¿no? Como en la chica popular, la chica bonita, la chica universitaria con la que todos, digamos, quieren tener algo que ver. Ella es la que va a ir a la cárcel y hay como una especie, insisto, de extraño gusto o extraña satisfacción del espectador de decir yo quería verte a ti perder, lo cual no sé qué tan sano es cuando estamos hablando de jóvenes reales, no de personajes de ficción.
Pues mira, realmente coincido contigo, no sé qué tan sano es, pero creo que es algo que pasa mucho en primer lugar cuando hablamos de mujeres hermosas que cometen algún delito. Y también cuando hablamos de jóvenes que lamentablemente caen en estos patrones de violencia, suele haber como esto de mira cómo esta figura perfecta que tú pensabas que, no sé, que era una mujer hermosa y popular, es un monstruo en realidad.
Exactamente. Que mira, el caso que sigue es un poco distinto y sin embargo me parece que tiene estos mismos elementos trágicos y macabros que podemos observar en los jóvenes criminales. Es el caso de Isabela Guzmán, un caso muy dramático, dado que vamos a hablar de parricidio, la muerte o digamos el asesinato de los padres. Isabela Guzmán tenía solamente 18 años cuando la policía la detuvo por haber matado de una manera brutal a su madre. Su madre se llamaba June Mihoy y al parecer la apuñaló 78 veces en la cara, el cuello y el torso. Esto ocurrió en su casa, ubicada en Aurora, al este de Denver. Y bueno, pues el padrastro de Isabela, de hecho, estaba en casa en ese momento y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero para el momento en el que se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Él encontró a Isabela con un cuchillo en la puerta de la habitación donde esto sucedió y estaba detenida allí, al lado del cuerpo de su madre.
Este caso me parece muy sorprendente, de la peor de las formas, porque creo que para apuñalar 78 veces a una persona es porque quieres hacerle daño, porque de verdad hay un sentimiento de furia, de odio, no lo sé. Pero a ver, esto ocurrió en 2013. La detención de Isabela no fue sencilla. Cuando fue descubierta por su padrastro, la joven huyó de la casa y la búsqueda duró un poco más de 24 horas. Lo que sabía la policía hasta ese momento era que la adolescente y la madre habían tenido muchas discusiones a lo largo de su vida juntas y que incluso había varios registros previos de llamadas al 911 por parte de June, de la madre, porque, según decía, le tenía miedo a su propia hija.
Así es. La pregunta aquí es cómo llegamos hasta este punto, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió entre ellas? Y lo cierto es que no conocemos demasiados detalles de la infancia de Isabela, pero lo que sí sabemos es que la relación con su madre, con June Mihoy, fue de mal en peor a partir de que sus padres se separaron cuando ella tenía 7 años. Pasaron los años después de esa separación y la madre, June Mihoy, se comprometió con otro hombre, con Ryan Hoy, quien se convirtió en el padrastro de Isabela. Ellos pensaron que quizá ya estando juntos, digamos que la relación con Isabela iba a mejorar, pero en realidad esto solo incrementó estas continuas discusiones.
Y aquí entran otras cosas. La mamá de Isabela Guzmán acordó con su expareja, Robert Guzmán, compartir el cuidado de su hija. Durante esta temporada, Isabela y su madre perdieron toda comunicación. Entonces, ella estaba viviendo con su padre, pero ocurren varias cosas, como por ejemplo que en esta temporada, Isabela no asistía a la escuela. Lo que estamos tratando de decir, enigmáticos, es que tampoco estamos seguras de que estuviera recibiendo la mejor atención en este momento, en este otro hogar.
Porque no podemos olvidar que ir a la escuela es un derecho de los jóvenes y es una responsabilidad de los adultos en tutela, es decir, de los padres, de la familia extendida, etc. Pero a ver, este asesinato que les estamos describiendo y que conmocionó a todo Estados Unidos sucedió cuando Isabela volvió a vivir con su madre y dejó por completo sus estudios. Ahí sí ya definitivamente abandona la escuela. Pero bueno, nadie podía explicarse qué motivos podrían haberla llevado a cometer un acto tan desgarrador. Porque como lo decías, Daniel, apuñalar 78 veces a la mujer que te ha dado la vida no es menor. Es algo muy llamativo y ciertamente es algo desconcertante.
Y tenemos dos momentos cruciales que se vuelven virales en redes sociales, enigmáticos. A ver, por un lado, tenemos la cinta del interrogatorio de Isabela, que generó muchísima inquietud, porque la joven afirmaba que ella no era Isabela, que no tenía idea de lo que le estaban hablando, que se llamaba Samantha y que no sabía por qué estaba siendo detenida. El segundo momento impactante y que se volvió viral fue el del juicio, donde Isabela comienza a hacer unos gestos retadores, un poco grotescos hacia las cámaras que documentaban todo lo que estaba sucediendo.
Todos, estoy casi segura, todos los amantes del true crime y de estos temas inquietantes, estoy segura que han visto estos videos o que han visto por lo menos estas capturas de pantalla con el rostro de Isabela haciendo estas muecas. Pero sí había una razón para que esto sucediera. Y es que en verano de 2014, ya estando en la cárcel, los médicos aseguraron que Isabela padecía esquizofrenia. y que había estado sufriendo delirios muy perturbadores durante muchos años. Ella, de hecho, no creía, y esto es muy doloroso de contar, porque ella no creía que estaba matando a su madre. De hecho, un poco ya cuando se empezó a hacer el análisis, el perfil criminal, pero de igual manera el acompañamiento psiquiátrico y psicológico, pues se dieron cuenta de que ella pensaba que estaba matando a una supuesta mujer llamada Cecilia y que lo estaba haciendo para salvar al mundo. Entonces, no tenemos claro si realmente había dos personalidades, es decir, si podíamos separar a una Isabela y a una Samantha, o si todo lo que estaba experimentando en ese momento era una crisis, un delirio, digamos, proveniente de estos brotes esquizoides. Pero bueno, el fiscal como tal aseguró que permanecería Isabela en este hospital estatal hasta que ya no fuera una amenaza para sí misma o para la comunidad. Entonces, un poco lo que ya nos damos cuenta es que este asesinato ocurrió por una falta de atención clara por parte de todos los adultos alrededor de Isabela y también por parte de las autoridades. O sea, teníamos muchas llamadas previas al 911 que pudieron haber servido claramente como un antecedente para decir algo está sucediendo con esta joven, que no va a la escuela, que está agrediendo a sus padres, que no quiere estar en un hogar y que no quiere estar en otro. Es decir, si algo pasa, nosotros tenemos que analizar exactamente cuál es el fenómeno o de qué se trata. Y creo que nadie lo hizo hasta que fue muy tarde y el desenlace es verdaderamente grotesco. A esta joven, a Isabela, se le va a recordar por matar a su madre, no por haber sido una víctima del sistema.
Y esto es sí dolorosísimo, pero creo que es más doloroso aún cuando nos ponemos a pensar en históricamente cuántos asesinos han tenido este mismo camino, cuántos pudieron haber sido enfermos mentales atendidos con un diagnóstico y no lo fueron, y eso los llevó al camino del crimen. Pero a ver, a principios de este año, la adolescente dijo que ya estaba preparada para volver a la sociedad y además confesó que había sido abusada sexualmente por un empleado del hospital. Aquí entró una juez distinta que dictaminó que se le permitiría salir del hospital para recibir terapia de grupo y otros tipos de terapia, pero con un rastreador GPS y únicamente para ese motivo.
Este es un tema tan polémico.
Muchísimo.
Yo recuerdo mucho un caso que abordamos aquí en Enigma Sin Resolver, que era el caso del autobús caníbal. Uh-huh. No sé si recuerdas a este personaje que...
A Tim McLean.
Exacto, sufre de esquizofrenia y asesina a su compañero de autobús, estando todas las personas en el autobús, en movimiento. Y no solo eso, lo canibaliza y lo destruye, digamos, destruye su cuerpo, se burla de su cuerpo. Y después se descubre que tiene esquizofrenia, sale libre y las personas dicen, a ver, estamos de acuerdo en que era una persona que tenía un padecimiento psiquiátrico, un padecimiento psicológico, algo que se tenía que atender, pero es una persona que cometió un crimen y que tiene que pagar, digamos, por ese crimen con, digamos, pues un poco el mismo cariz o la misma, digamos, el mismo rasero que todos los demás. Y yo insisto en que es polémico porque no sé exactamente de qué lado ponerme. Yo siempre he pensado que ningún crimen, sobre todo cuando hablamos de este tipo de homicidios, tiene justificación. Pero por otro lado, sí podemos tener un análisis de qué le está ocurriendo a las personas. Y Daniel, como tú lo estabas comentando, a ver, hay muchísimos casos que pudieron prevenirse. Y no es culpa de la mamá y no es culpa del papá, es una responsabilidad colectiva que no se trabaja. Y entonces tenemos casos como este en muchas jóvenes y muchos jóvenes, mujeres y hombres. Tenemos este caso también, o este tipo de crímenes, en personas que tienen pues niveles de pobreza extrema y que entonces no son atendidos por el sistema de salud, ni siquiera son vistos por la sociedad, ¿no? Entonces, personas que están incluso en estado de indigencia y que se vuelven este tipo de asesinos o incluso asesinos seriales por, no sé, casos como que tenía hambre, ¿no? Por ejemplo, o muchos otros que hemos mencionado aquí en Enigma Sin Resolver. Y tenemos casos de personas incluso en el otro extremo, ¿no? Personas que tienen muchísimo dinero, que tienen todos los recursos, pero por lo mismo, como tienen tanto poder, ellos mismos dicen, no necesito ayuda, y de pronto nos encontramos en estas. Entonces, regresamos a la misma pregunta de origen, y es, ¿qué hace a los jóvenes, a las jóvenes, ser criminales? Y sigo sin estar segura, y creo que es un enigma que seguimos estudiando y que seguiremos, del cual seguiremos aprendiendo, pero sí creo que no podemos hablar de un solo factor, sino de la colectividad y de la necesidad que tienen las y los jóvenes de que todos nosotros, que tenemos ciertas herramientas o que podemos ver incluso los conflictos desde fuera, que no nos quedemos callados, que siempre alcemos la voz para defenderles.
Y además de esto, Enigmáticos, por supuesto que nos encanta hablar de estos temas, por eso estamos aquí. Pueden ser muy entretenidos, pueden ser muy impactantes, pero hay que recordar siempre que son casos reales y que pueden ser una muy buena invitación a analizar y a teorizar un poco sobre cómo y por qué nace la violencia.
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin resolver.